Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y feliz año. Soy Saray Acosta y te invito a este primer recorrido del año de Iglesia Noticia por la actualidad diocesana. Enseguida Pablo Rasco nos detallará los principales titulares, pero antes te cuento que la Iglesia celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor y con ella termina la Navidad. Así nos lo va a contar el sacerdote Isaac Moreno, párroco de San Juan del Puerto, municipio que precisamente hoy, 10 de enero, celebra su día. Buenos días, Isaac.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, hace poco más de un mes conocíamos la noticia de la concesión por parte del Ayuntamiento de la localidad de La Medalla de la Villa a la Residencia de Ancianos San Joaquín y Santa Ana, de la que eres director al ser de titularidad parroquial. Un merecido reconocimiento, así que enhorabuena, Isaac.
Muchísimas gracias en nombre de la Asociación San Joaquín y Santa Ana, de todos los trabajadores y, por supuesto, de todos los residentes, así como de sus familias. Es una alegría esta medalla que refleja el trabajo que se ha hecho durante muchos años y especialmente en este pasado 2020, que todos sabemos las dificultades que hemos tenido.
Sí, y que bueno, que todos habéis estado ahí también al cuidado de nuestros mayores, ese tesoro, ¿no?, que son nuestros mayores. Decía que hoy se cierra el tiempo navideño con la fiesta del bautismo de Jesús. ¿Qué significado tiene para los cristianos el día de hoy, Isaac?
Bueno, pues concluimos en este domingo el tiempo de Navidad con esta celebración del bautismo del Señor. Este tiempo de Navidad ha sido y es especialmente intenso, ya que las celebraciones se suceden una tras otra, casi sin darnos tiempo a contemplar la profundidad que encierran. Efectivamente, en apenas 2 semanas hemos celebrado el nacimiento de Jesús, el Salvador, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Epifanía. Con estas celebraciones litúrgicas, que se complementan con otras, no deben pasar desapercibidas para el creyente, ofreciéndonos la posibilidad de volver a ellas, incluso cuando pase el tiempo de Navidad, como son la celebración de San Esteban, primer mártir cristiano, la jornada de la Sagrada Familia, que este año especialmente ha llevado por lema los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad, y por último, en este domingo, la celebración del bautismo del Señor. De esta manera, reflexionar hoy sobre el bautismo, sea el bautismo del Señor o el nuestro, no es una especie de ornamento innecesario en una obra de arte que pudiera ser la Navidad o un inútil tirabuzón al final en un salto a la piscina. Por el contrario, constituyen en la actual crisis de fe una reflexión necesaria sobre nuestra propia fe, tratando de actualizar quién es Jesucristo y qué estamos llamados a ser los cristianos. Concretamente, en el Evangelio de Marcos, que leemos, a diferencia, por ejemplo, de Mateo, se destaca la personalización del relato del bautismo. Se pone de relieve que solo Jesús ve la apertura de los cielos y el descenso del Espíritu Santo. La voz del cielo no se dirige a los presentes, sino a Jesús mismo, expresándose en términos de una relación personal, yo, tú, es decir, tú eres mi hijo amado, mi predilecto. La experiencia personal de Cristo, situado en una fila con los pecadores, se convierte en punto de partida de la reflexión del cristiano, situado en el mundo en el cual Dios ha decidido habitar. Con esta reflexión cerramos el tiempo de Navidad, que, como se ha mostrado, es una especie de acordeón que necesita volverse a abrir una y otra vez para que la música suene en su completa armonía, para reflexionar así sobre toda su riqueza. En esta semana próxima comenzaremos el tiempo ordinario. Iniciar un proyecto es siempre un reto, un desafío, que se presenta cargado de dificultades y oportunidades. El tiempo ordinario nos ofrece un nuevo marco para encontrarnos con Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en las cosas de cada día. Este encuentro que se produce en la normalidad es clave para poder descubrir a Dios en los momentos especiales. ¿Acaso no fue especial el momento del bautismo de Jesús o el nuestro? Para poder reconocer la voz que llama en lo extraordinario, es necesario haberla escuchado en lo ordinario. En otros términos, si el creyente no se encuentra con el misterio en el tiempo ordinario, tendrá dificultades para contemplar a Dios en los tiempos fuertes y en los grandes acontecimientos. En definitiva, es necesario escuchar este domingo la voz del cielo y prestar especialmente atención a las veces que esa voz resuena entre los hombres. Así es la palabra de Dios que se revela en lenguaje humano. De esta manera se produce la revelación del Verbo, que se conjuga en tiempos y modos divinos y humanos, ordinarios y extraordinarios.
Pues muchísimas gracias, Isaac, por dar luz al significado del día de hoy. Ojalá, como dices, sepamos saborear las cosas de Dios en este tiempo ordinario que ahora se inicia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Isaac Moreno, párroco de San Juan del Puerto.
Muchas gracias. Un saludo.
Feliz domingo y es tiempo ya para las noticias. Saludo ya a Pablo Rasco. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Saray? Buenos días. Pues como venimos contando hasta hoy, seguimos en tiempo de Navidad que, tal y como destacó nuestro obispo Santiago Gómez en su homilía durante la Misa del Gallo, la Navidad trasciende la historia, la marca y también nos afecta a nosotros, en nuestra existencia, en nuestra vida de cada día. Precisamente don Santiago Gómez presidió el día 27 de diciembre, jornada de la Sagrada Familia, la misa con motivo de este día en la Catedral y el pasado miércoles día 6, la misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor. El día 2 de enero, la parroquia mayor de San Pedro acogía también de forma anticipada la Eucaristía por la memoria litúrgica de San Manuel González, obispo santo que fuera cipreste de Huelva, cuyo día es el 4 de enero. Una misa en la que estuvo presente la comunidad de misioneras eucarísticas de Huelva, las Nazarenas, y que fue presidida por el párroco de San Pedro, José Arturo Domínguez. Escuchamos a la hermana María Pilar González de la comunidad de las Nazarenas de Huelva.
Este año hemos recordado también que don Manuel, fíjate que decía que él quería morir o a la puerta del sagrario o a la puerta de la casa de un pobre. Y él decía que veía reflejado el uno en el otro. Y nos hace recordar pues esto que nos pide Papa Francisco de reconocer en cada persona que es nuestro hermano. Entonces, pienso que don Manuel se desvivió por esto, por hacernos descubrir que en cada persona está Dios también viviendo y que es nuestro hermano, ¿no?
En relación a la vida y misión de San Manuel González, recientemente se ha publicado un libro de obras completas que recoge sus cartas y en el que podemos conocer mejor a quién fue arcipreste de Huelva y párroco de San Pedro entre 1905 y 15, cuya huella sigue viva en nuestra diócesis con el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, las Marías de los Sagrarios, Calvarios o las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, inmersas ahora en el año jubilar por los 100 años de su fundación. Junto a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Ana María Palacios y Mónica María Juan, la investigadora Aurora López ha participado en la edición de esta publicación. El viernes hablaba así a los micrófonos del Espejo de la Iglesia de esta casa de Cope Huelva.
Esas cartas tienen mucha riqueza también de lo que él habla de abandono en Dios, de confianza en Dios, no en un mundo, pues a lo mejor como es el de hoy, tan convulso y que tantas preocupaciones tenemos.
Cambiamos de asunto. Esta misma mañana el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva acogerá a las 11:30 una misa presidida por nuestro obispo Santiago Gómez, quien hará entrega a la hermandad de la patrona de Huelva del decreto como santuario diocesano de la ermita de Nuestra Señora de la Cinta. Pablo.
El 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, era firmado el decreto episcopal de declaración de santuario diocesano el de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, con lo que junto con el Santuario del Rocío, declarado además santuario nacional, y el Santuario de la Reina de los Ángeles en Alájar, son ya tres las ermitas que nuestra diócesis obtienen este título.
Por otro lado, la Santa Iglesia Catedral acogerá el próximo sábado 16 de enero nuevas ordenaciones sacerdotales.
Se trata de José María Nieto Cortés, de Paterna del Campo, José Antonio Castilla Rodríguez, de Chucena, y Jorge Alberto Salinas Ojeda, de Asunción, en Paraguay.
Y este mismo día, 16 de enero, la parroquia de Higuera de la Sierra acogerá a las 6 de la tarde la conferencia San Sebastián, proceso de restauración.
Como decías, a las 6 de la tarde, a cargo de Rocío Clavo, doctora en Bellas Artes y encargada de la restauración de la imagen de San Sebastián de la parroquia de Higuera de la Sierra. Es un acto organizado por el ayuntamiento de la localidad y la parroquia.
Muchas gracias, Pablo, y feliz domingo. Otra noticia que nos ha dejado la semana es la del primer aniversario de la iniciativa del Área de Comunicación de la Delegación Diocesana de Catequesis Red CAM, o lo que es lo mismo, Red de Catequistas Alegres Mensajeros, que, como decimos, el pasado día 6 de enero cumplía un año de vida. A día de hoy son 334 catequistas los que están participando en el grupo, dato que supone el 25% del total de catequistas de la diócesis. Creo que ya está al otro lado del teléfono el sacerdote José Luis Miguel, que es el responsable de comunicación en la Delegación de Catequesis. Buenos días y felicidades.
Muchas gracias, Saray.
Bueno,
por la felicitación.
Sí, bueno, un año de vida ya de este proyecto, que supongo que tan emocionante, que surgió hace un año. ¿De dónde viene la inquietud porque surgiera este grupo que aunara, digamos, inquietudes de catequistas en Huelva?
Bueno, la inquietud nació en el encuentro diocesano de catequistas que se celebró el 27 de enero de 2018. Allí presentamos este proyecto desde el área de comunicación de la Delegación de Catequesis. como una forma de realizar una misión juntos, en este caso una misión digital, es decir, hacernos presentes en Internet como un lugar donde vivir el Evangelio, porque consideramos que Internet es parte de nuestro mundo. Entonces, crear una red de personas conectadas a través de Internet como medio, aparte de que consideramos que hay que estar presentes en Internet, siendo también iglesia en salida, también los catequistas tenemos que estar presentes en las, lo que se llama las periferias digitales, ¿no? O sea, la cosa nació, ahí fue la presentación y el lanzamiento, que además tuvo muy buena acogida, porque ese día se anotaron más de 300 catequistas, les interesó la idea, ¿no?
¿Y cuáles son las dinámicas, la forma de trabajar en este grupo, el día a día?
Bueno, el día a día, todos los días se publican notas de actualidad referidas a la vida cristiana, la vida de los catequistas, todo se le da, digamos, un enfoque catequético. Y entonces esto permite que los miembros del grupo puedan también compartir comentarios, experiencias, testimonios, recursos. También organizamos encuentros online y presenciales, hacemos rutas también digitales, y todo esto está dinamizado por un equipo de catequistas colaboradores que a su vez animan los procesos.
Hombre, sin duda algo que digamos favorece la misión digital de la que hablamos, que a través de este grupo se hace, es precisamente que las circunstancias en las que estamos actualmente, por ejemplo de pandemia, el trabajo pueda continuar, ¿no? Y pueda seguir teniendo salida y compartiéndose, algo que seguro enriquece a muchos. ¿Cuáles son las perspectivas de futuros, de crecimiento?
Bueno, las perspectivas es que estamos ilusionados en seguir viajando por el continente digital, por Internet, y por eso, pero viajando, cuantos más seamos mejor. Ya somos el 25% del total de catequistas de la diócesis, pero nuestro deseo es poder llegar a cuantos más mejor, porque queremos facilitar lo que es la comunicación entre nosotros y también que nos ayude a estar cada vez más unidos, ¿no? O sea, crear lazos de comunión. O sea, las perspectivas son buenas porque ha habido buena acogida y buena respuesta de parte de los catequistas, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor hay catequistas que nos... Sí.
No, que la situación también que estamos viviendo de pandemia, pues ha permitido que muchos catequistas utilicen plataformas digitales para también llevar a cabo las reuniones de catequesis con los niños y con las familias. Y bueno, todo eso sirve como una herramienta de apoyo a la evangelización, ¿no?
Uh-huh. Así este grupo se une además a una... Bueno, el trabajo de la Delegación de Catequesis en Huelva es muy importante, ese trabajo formativo que se realiza en todo momento a los catequistas y también a través de este grupo de Facebook. Y bueno, si hay también catequistas que nos están escuchando en este momento y están interesados en participar, pues en este grupo, como decimos, de la red social Facebook, que se llama RedCam, y en el que, bueno, pueden enriquecer sus conocimientos, compartir inquietudes, incluso iniciativas. Padre José Luis Miguel, responsable del área de comunicación de la Delegación de Catequesis en Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros y a por muchos años más de vida de este grupo.
Bueno, pues a ti también, y yo agradezco de corazón a todos los catequistas que ya están participando, con tanta ilusión, con tanto ánimo y también, bueno, pues ojalá que sigamos sumando. Así que nada, mucho ánimo a todos.
Que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz domingo a todos también, a todos los que nos escuchan. Recordamos esa nueva cita con la información de la diócesis el próximo viernes en El Espejo. Allí te espero.